Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9 y 5, damas y caballeros, ¿saben con quién vamos a hablar esta mañana? A colación de este congreso itinerante, a colación de eso y más cosas, pero a colación de ese congreso itinerante del Partido Popular que hoy llega a Cartagena y que concluirá finalmente, después de haber pasado por Santiago, Sevilla, en Valencia, pues con un político de larga trayectoria. Que fue presidente del Partido Popular en Cataluña, obtuvo, si no las mejores, yo creo que de los mejores resultados del PP en Cataluña en toda su historia. Ha sido eurodiputado con amplias responsabilidades en el Parlamento Europeo y ha sido dirigente de Vox durante un tiempo. Ha estado presente en este congreso que de alguna manera ha escenificado su reacercamiento a lo que fue su partido durante tantos años. No es otro que un viejo amigo, don Alejo Vidal Cuadras, al que saludo con la cordialidad de siempre. Don Alejo, muy buenos días.
Buenos días, Carlos, buenos días.
¿Cómo está usted después de estos días intensos?
Bueno, estoy bien, muchas gracias, estoy bien. Usted hablaba de un congreso. Más que un congreso, es una convención lo que ha hecho el PP. Es decir, ha organizado una serie de actos con invitados tanto nacionales como extranjeros, ¿verdad? Y con mesas redondas para discutir temas, pero no ha sido un congreso del partido, que se toman decisiones formales. Una convención, ¿no?
Cierto, es importante matización. Bueno, usted salió del Partido Popular, y eso lo recordamos los que tenemos memoria elemental en la política, después de 30 años de militancia. Usted ayudó en sus inicios a Vox y ahora ha sido invitado a una mesa de diálogo en esta convención. ¿Cómo hay que interpretarlo? ¿La invitación la aceptó como una manera de escenificar una resintonización con el que fue su partido?
Vamos a ver, usted antes ha hablado de reacercamiento, ¿no? Yo hablaría más bien de presencia, o sea, estuve presente. A mí me invitaron a participar, como a otros muchos ponentes, algunos del partido, otros muchos no. Yo ahora soy independiente, desde hace 6 años no milito en ningún partido. Y la invitación yo creo que respondió a una intención de mostrar apertura. Es decir, queremos escuchar a aquellos que estuvieron aquí y se fueron por distintas razones. Yo me fui, como es sabido, porque discrepaba de las políticas indolentes, pasivas, conformistas, tibias, del dúo Rajoy-Soraya, ¿no? Es decir, cómo no se hacía nada, cómo se desperdició una legislatura con mayoría absoluta entre 2011 y 2015, cómo no se actuó con la debida firmeza y a tiempo ante el golpe que se preparaba ante los ojos de todos. Nunca ha habido un golpe de Estado o un intento de golpe de Estado que se haya preparado con mayor desfachatez delante de todo el mundo, ¿no? Y además financiado por el Estado. Es decir, España es el único Estado del mundo que financia los golpes de Estado que dan contra él. En eso somos muy originales. Entonces yo, disgustado por este tipo de políticas, me fui. Me di de baja del PP en 2014. Entonces yo creo que ahora lo que han querido los organizadores de esta convención es demostrar o mostrar que el PP es un partido de muy amplio espectro, que escucha a todo el mundo. Por esto yo estuve en una sesión con Juan Carlos Girauta, que también se dio de baja, pero de Ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, está bien, se quería demostrar una cosa que a mí me parece positiva, que es que se quería escuchar todos los puntos de vista, incluso aquellos que no son coincidentes con con la línea oficial del PP. Esto me parece bien, es decir, demuestra, bueno, pues apertura de miras, flexibilidad, está bien.
Le tengo que preguntar, hoy que es 1 de octubre, en este cuarto aniversario del referéndum, aquello que hicieron, que querían que pareciera un referéndum, ¿en qué cree usted que han evolucionado? ¿A dónde cree usted que han evolucionado las cosas? Estamos ahora mismo en un escenario en el que el independentismo catalán se siente derrotado, desfondado, como se sugiere desde varias reflexiones, o por el contrario, que usted que están preparando el golpe definitivo.
El separatismo catalán es un fenómeno que no es de ahora, ni siquiera es desde la transición. El separatismo catalán es un fenómeno político que tiene pues un siglo y casi un siglo y medio de existencia. Y siempre ha tenido un objetivo, que es crear un Estado catalán separado de España y con soberanía propia, ¿no? Entonces, este proyecto, que como le digo es larguísimo en el tiempo, empezó el último cuarto del siglo XIX, pues ha pasado por diferentes fases de aletargamiento, fases de exasperación, fases de avance lento pero continuo, es decir, fases de retroceso, pero el objetivo final y la dirección del movimiento siempre ha sido la misma. Ha tenido diferentes protagonistas. En determinadas épocas han sido unas fuerzas, en determinadas épocas otras fuerzas. Había un desfile de siglas, algunas han desaparecido, otras han aparecido. Pero siempre el vector apuntaba al mismo punto, ¿no? Y ahora, pues, ¿qué ha pasado? Pues muy sencillo. La Constitución del 78 construyó un Estado descentralizado territorialmente en el que las comunidades autónomas tenían un enorme poder legislativo, ejecutivo, financiero, simbólico, educativo, de control de los medios de comunicación, de medios de comunicación públicos propios, de competencia exclusiva sobre la educación y la cultura. Y claro, todo esto que se hizo para apaciguar al nacionalismo catalán y vasco, pues se supuso que si tenían una amplia autonomía política podían ejercer un despliegue de símbolos, de identidad, como la lengua, la bandera. Se suponía que eso ya les calmaría, es decir, se les da todo eso, naturalmente se le da a todo el mundo porque no se puede discriminar a las distintas comunidades, pero en particular al País Vasco y a Cataluña, se les da todo eso y, bueno, con eso ya se apaciguarán, respetarán las reglas del juego, aceptarán la monarquía parlamentaria y se portarán de forma decente. Bueno, pues no, eso fue una hipótesis falsa. Fue un voluntarismo ingenuo, optimista, fruto del desconocimiento de la historia, es decir, no sé. La cuestión es que de la buena voluntad, que yo no la dudo, todo lo que han tenido, todo lo que han ido teniendo como competencias, como influencias sobre la sociedad, lo han dedicado desde el momento uno, desde el año 78, lo han dedicado a una labor de ingeniería social, de transformación de la sociedad catalana, mediante la escuela, la televisión, la radio, y han conseguido que la mitad de los catalanes hoy no quieran ser españoles, detesten a España. Y la otra mitad, que quieren seguir españoles y quieren respetar la ley, esos están amedrentados, están acongojados, porque tienen miedo de las represalias, tienen miedo del señalamiento, y se han sentido, esa mitad, digamos, que quiere seguir siendo española, se ha sentido abandonada. Abandonada por el PP en el año 1926, abandonada por Ciudadanos cuando Arrimadas se fue a Madrid después de ganar las elecciones del 2017. Entonces, estas personas están, pues resignadas, atemorizadas, y esa es la situación. Y para colmo de todo, Ahora, el actual gobierno no solo se apoya parlamentariamente en los separatistas, cosa que ya hicieron otros gobiernos, Felipe González lo hizo, Aznar lo hizo, sino que colabora con ellos para un rediseño del Estado que, desde mi punto de vista, liquida la nación española. Entonces yo creo que estamos en el peor momento. A ver, algunos se consuelan diciendo, no, pero entre ellos están divididos, Puigdemont es una cosa, Esquerra Republicana es otra. Sí, entre ellos tienen sus tensiones por el poder, pero comparte el objetivo común de acabar con España como nación. Esto lo tienen clarísimo todos ellos.
Esta mañana nosotros estábamos aventurando qué podría pasar si la justicia italiana enviase al señor Puigdemont a responder ante el Tribunal Supremo por todo lo que le imputa el instructor juez Llarena. ¿Qué cree usted que pasaría?
Bueno, sin duda representaría un problema para el gobierno Sánchez y para los separatistas. Yo creo que lo explotarían. Es decir, que el ver a Puigdemont volver a España entre dos guardias civiles y ingresar en prisión, pues eso les daría un pretexto para sacar a sus bases a la calle, para montar grandes manifestaciones de protesta, para hacer discursos flamígeros sobre el Estado opresor. Es decir, que eso lo quería yo. ¿Qué pasaría? Bueno, pues Puigdemont sería juzgado por el Tribunal Supremo por el delito de sedición y malversación y sería condenado. Sería condenado a una prisión larga, porque él fue el principal responsable, fue el cabecilla de la rebelión, ¿no? Entonces, bueno, una vez recibiera su condena, entonces el gobierno Sánchez, si se conformara con el cumplimiento de la ley, entonces yo creo que la legislatura acabaría, porque sería imposible para el Aragonés mantener cierta colaboración con el gobierno central en estas condiciones. Entonces, también podrían indultarlo, es decir, podrían extender el indulto que ya dieron al resto de los sediciosos, podían, bueno, pues volver a indultarle, invocando los mismos motivos que para los demás y diciendo que no va a ser una excepción, porque sería injusto, y entonces lo ponen en la calle. Entonces inmediatamente él asumiría la jefatura de toda la constelación separatista. Y ya sabe usted que lo que pretende Puigdemont es la separación unilateral vía violenta, no violenta de disparos, pero violenta en el sentido de vulneración de la ley a base de acciones de fuerza, ¿no? Es decir, aquí ya existe la República Catalana y tomamos el poder y Cataluña es independiente, es decir, una operación de separación de España unilateral, inconstitucional e ilegal. Entonces, si esto se produjese, bueno, pues, a mi entender, incluso este gobierno debería reaccionar e imponer la ley, ¿no? Pero todo esto son futuribles, querido Carlos. Yo dudo mucho que Puigdemont sea entregado a España, lo dudo. Me sorprendería. De eso hay motivos, porque la inmunidad está suspendida. La inmunidad parlamentaria como europarlamentario está suspendida. Por tanto, él podría ser entregado a España. Y hay un delito en el Código Penal italiano que es asimilable a nuestra sedición y la malversación, por supuesto. Entonces, ¿qué hará el juez este en Cerdeña? Es un misterio.
Sí. Y quería preguntarle, mire, en esta convención del Partido Popular, por ejemplo, ayer el señor Aznar le decía al señor Casado, diferénciate de los populismos, huye de ellos. Y yo me imagino que cuando le decía eso quería referirse al populismo que le puede hacer competencia en su margen ideológico, que sería el de Vox. ¿Cree usted que el futuro pasa por un entendimiento de la derecha que encarnan en una posición Vox y en otra el Partido Popular, o que eso es muy difícil y el Partido Popular debe crecer a costa de convencer a los militantes de Vox que vuelvan a la casa común?
La estrategia electoral del PP, por lo que hemos oído en esta convención, se concreta en la expresión ensanchar la base. Ensanchar la base. Eso ha sido repetido. Y ensanchar la base, por lo que han explicado, quiere decir plantear un proyecto que resulte atractivo o por lo menos aceptable desde el límite con Vox, que, como ustedes saben, los límites electorales nunca son fronteras rígidas, ¿no? son flexibles, ¿no? Pero bueno, el límite con los votantes de Vox hasta los socialdemócratas descontentos con Sánchez. Claro, un programa electoral y una oferta política que satisfaga, por poner un ejemplo, a don Joaquín Leguina y a Nicolás Redondo y a Paco Vázquez, hasta la frontera con Vox, es un proyecto que necesariamente ha de ser un poco confuso, porque claro, hay muchas políticas que los llamados socialdemócratas insatisfechos con Sánchez, que los hay, hasta digamos la banda más conservadora del electorado del PP, un programa que satisfaga todo este amplísimo sector, pues mejor dicho, este amplísimo espectro, es un programa que necesariamente ha de ser inconcreto, ha de ser una especie de socialdemocracia suave con unas gotitas de liberalismo, pero claro, eso tiene un peligro, que yo no sé si los estrategas electorales del PP lo han considerado, que si haces eso, puede ser que ganes socialdemócratas que, en fin, insatisfechos con los disparates de Sánchez, puede ser. Pero por el otro lado, perderás votantes conservadores, liberal conservadores, que se irán a Vox. Entonces, han de ir con mucho cuidado, porque si ensanchas mucho, puedes quedarte en algo que es más estrecho, ¿no? Yo no sé, yo es que no creo en estas uh-huh. tácticas. Yo no entiendo la política como si fuera topología, ¿no? Es decir, los de aquí me los pongo allí. No, vamos a ver, la política es, tú haces unas propuestas de lo que vas a hacer, cuáles son tus ideas para el país, cómo vas a arreglar el tema de la educación, que es una catástrofe, cómo vas a arreglar la arquitectura institucional del país, que está deshecha, ¿no? ¿Cómo vas a enfrentar el tema separatista? ¿Cómo vas a arreglar las pensiones? ¿Cómo vas a enfocar la digitalización de nuestra economía? ¿Cómo vas a reducir la brutal deuda pública que nos ahoga? ¿Y cómo vas a frenar el gasto público de carácter político? O sea, todo esto. Pero no se preocupen de la base, si se ensancha o no se ensancha. Tú propón cosas sensatas, cosas que la gente sabe que hay que hacer y que son necesarias, y ya que te vote el que quiera. Pero si empiezas a pensar el Sancho avance por aquí, la avance hecho por allá, es cuando te puedes equivocar.
Me queda exactamente un minuto entre pregunta y respuesta para dos preguntas, o sea que Paloma Esteban.
Sí, sí, señor Vidal Quadras, yo le escuché el martes en el coloquio sobre el Estado autonómico que dio mucho de sí, pero hubo una frase, usted dijo, os echo de menos, que aplaudieron mucho dentro del público. ¿Usted querría formar parte activa de este PP de Pablo Casado?
Bueno, eso fue una debilidad sentimental que tuve en un momento. Porque al fin y al cabo, cuando uno ha estado allí 31 años, pues yo no hablaba en un acto público del PP a nivel nacional desde hacía 7 años, ¿no? Entonces vemos a todos allí, mis amigos, muchos amigos, otros no tanto, pero muchos amigos. Y bueno, pues me produjo ese pellizco, ¿no? Ese emocional, que es lógico, ¿no? Somos humanos, Carlos.
Sí, sí, Fagoch.
Bueno, pues, sí, les dije eso, de hecho, es menos, digamos, es verdad, ¿no? A nivel personal, afectivo, ¿no? Es natural, ¿no? Entonces, de volver, no, yo no tengo la mayor intención de militar en ningún partido, ¿no? Aparte que, como le explicaba hace un momento, Carlos, el proyecto está muy por definir, ¿no? O sea, porque esto de ensanchar la base es como no decir nada, ¿no? Entonces, no tengo intención de recuperar militancia en ningún partido.
Miquel.
Buen día, señor Vidal Quadras. Don Alejo, yo quisiera preguntar una cosa muy rápidamente. Visto lo visto, ¿usted sería partidario de echar marcha atrás en esto de las autonomías?
Vamos a ver. Marcha atrás es una expresión en negativo, ¿no? El estado de las autonomías es un problema de enorme magnitud, porque se concibió con unas intenciones buenas y esas intenciones se han visto frustradas. Es decir, se pensó para apaciguar a los nacionalismos separatistas catalán y vasco y hemos acabado en un golpe de Estado, ¿no? O sea, quiere decir, no ha cumplido su objetivo. Después ha generado un gasto que no podemos pagar y es disfuncional, genera desigualdades entre los españoles. Es decir, no ha sido un éxito, querido Miquel, no ha sido un éxito. Entonces hay que reformarlo. Es decir, hay que tomar una serie de medidas. Por ejemplo, hay que reducir el gasto político drásticamente. Organismos públicos inútiles, nómina pública hinchada, subvenciones absurdas. O sea, todo eso hay que pegarle un recorte enorme, sobre todo a nivel autonómico, porque es donde se acumula más gasto de este tipo. Entonces, esto hay que hacerlo desde el gobierno central, con una ley de presupuestos, con una ley orgánica de saneamiento de la deuda. En fin, hay que hacer eso. Después, hombre, que en una parte del territorio de un Estado no se pueda escolarizar a un niño en la lengua oficial de ese Estado, eso solo pasa en España y en Manicolandia. Entonces, hay que arreglar eso con una ley estatal, una ley de, en fin, de educación, que bueno, que establezca que si una familia en Cataluña o en Galicia o en Baleares o Guipúzcoa quiere escolarizar al niño en la lengua oficial del Estado, lo puede hacer, ¿no? O sea, esto me parece que es una cosa tan obvia. Después está el tema de la fragmentación, ¿no? De la sanidad, de la enseñanza primaria, secundaria. O sea, hay muchas cosas que están fragmentadas con el consiguiente gasto extra por economías de escala mal concebidas. Y después, otra cosa, es decir, no tiene pies ni cabeza que se enseñe una cosa en Andalucía y otra distinta en Cantabria, ¿no? Entonces, todo esto hay que unificarlo. Es decir, más que marcha atrás, yo hablaría de racionalización del Estado autonómico. Esto es una tarea que o la acometemos o España acabará desapareciendo.
Qué interesante es escucharle, señor Vidal Quadras. Me hace mucho gozo, créame. Y le agradezco mucho estos minutos que nos ha destinado. Le envío un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias.